Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 4 de marzo del año 2018. Bien, pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer entramos en el capítulo 20, ya están publicadas las dos escuelas últimas que tuvimos. Ahí os envié el enlace, ya lo podéis descargar. Y vamos, nos quedamos en el versículo 12 y vamos ahora al 13. Así que pido a mi esposa Angélica que nos leas los pasajes.
Viaje de Troas a Mileto, verso 13 al 16. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho esta escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice que nosotros, recordad que era Lucas, el que viajaba con Pablo, el que estaba escribiendo, por eso está hablando en primera persona, nosotros, adelantándonos y embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Pablo quería ir por tierra porque, bueno, en esa época los viajes por mar, la verdad es que eran bastante peligrosos, y más en esa zona del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo quería viajar por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Muchos citan este pasaje para enseñar que el apóstol Pablo guardaba las fiestas hebreas, celebraba el Pentecostés, etc. Aquí fijaos bien que no dice por ninguna parte que el apóstol Pablo guardara el día de Pentecostés. Lo único que dijo es que se apresuraba para estar el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, nada más. Pero ahí no dice por ninguna parte que Pablo guardara los días santos, los días que marcaba la Torá, como por ejemplo el Pentecostés, etc. El apóstol Pablo no estaba bajo la ley, sino que estaba bajo la gracia. Así que la interpretación que los judaizantes dan de este pasaje, diciendo que Pablo estaba sujeto a la ley, eso es mentira, eso es falso. Pablo cumplía la ley de Dios a la perfección, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, pero este pasaje no significa, no dice por ninguna parte que Pablo fuera ahí a Jerusalén porque quería guardar el día de Pentecostés. Eso no lo dice el texto, simplemente que quería ir a Jerusalén para estar ahí el día de Pentecostés, nada más. Pero no dice que lo guardara. Bien, vamos a ver ahora, vamos a leer el discurso de despedida del apóstol Pablo ahí en la ciudad de Mileto, que va a leer mi esposa Angélica.
Discurso de despedida de Pablo en Mileto, versos 17 al 23. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la congregación. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al amo con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros y públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los que no conocen al poderoso acerca del cambio de la forma de pensar para con el poderoso y de la confianza en nuestro amo Jesucristo. Ahora, he aquí, unido yo a vosotros, por medio de la energía del poderoso, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que la energía del poderoso por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la congregación. Importante. En cada congregación había ancianos. Esos eran los gobiernos, el gobierno que había en cada una de las iglesias de las congregaciones. Muy diferente a lo que ocurre hoy en día. Eran ancianos de verdad, no como ahora, no eran jóvenes que dicen llamarse ancianos, que se hacen pasar por ancianos, eran personas de gran edad, que tenían un gran conocimiento de la verdadera doctrina cristiana y enseñaban a otros en la congregación. Eran ancianos auténticos, personas mayores. Y en cada iglesia había varios ancianos. Eran consejos de ancianos. No era un pastorcillo como hoy en día, donde lidera de forma sectaria, de forma dictatorial, a un grupito de descerebrados. No, 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 no. Eran congregaciones gobernadas por ancianos. Muy diferente al sistema iglesiero apóstata de hoy en día. Bien, por dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al amo con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Ahí lo tenéis, los principales enemigos del apóstol Pablo eran los judíos. Hacían asechanzas, hacían complots para intentar asesinarle muchas veces, y eran los principales enemigos suyos. ¿Por qué? ¿Por qué le odiaban tanto al apóstol Pablo? Porque recordad que Pablo había sido fariseo, un celoso guardador de la Torá, de la ley, pero cuando se convirtió a Jesús y enseñar que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pues estos judíos fanáticos, farisaicos, hipócritas, hijos del diablo, le odiaban, le hacían sufrir y hacían asechanzas contra él para intentar asesinarlo en varias ocasiones. Y dice el 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Ese era uno de los ministerios que tenía Pablo, que era la enseñanza. Además de anunciarles el evangelio, era evangelista, era profeta, era apóstol, tenía los dones del Espíritu, era maestro, es que tenía todo. Él les enseñó tanto públicamente como en sus casas, en privado, testificando a judíos y a los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles, acerca del cambio de la forma de pensar para con el poderoso, es decir, acerca del arrepentimiento. Es lo que predicaba Pablo a judíos y gentiles. En primer lugar, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, sin cambio de la forma de pensar, no hay salvación posible. Cambio de la forma de pensar y de la confianza en nuestro amo Jesucristo. Primero predicaba el arrepentimiento y seguidamente la fe, la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Confiar en Él, creer en Él, creer que Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Dios, el Mesías enviado por el Dios Supremo, es lo que predicaba, tanto el arrepentimiento en primer lugar, como seguidamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que también nosotros pues tenemos que predicar. Ese es el verdadero evangelio, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese era el mensaje de salvación que predicaban los apóstoles, como por ejemplo el apóstol Pablo. Y dice el 22, ahora he aquí, unido yo a vosotros por medio de la energía del poderoso, es decir, por medio del Espíritu Santo, que es lo que unía, la comunión en el Espíritu. Cuando la Biblia habla de la comunión en el Espíritu, se refiere a la comunión que tenemos los hermanos los unos con los otros. Esa común unión en la verdadera doctrina y que es producida por el Espíritu de Dios, por la energía de Dios, esta energía del poderoso. Estamos unidos con el resto de hermanos por medio de este poder de Dios. Dice, por medio de la energía del poderoso, voy a Jerusalén. sin saber lo que allá me ha de acontecer. Era muy peligroso que el apóstol Pablo viajara a Jerusalén, pero tenía que ir ahí. Tenía que ir. En Jerusalén estaban los principales enemigos del apóstol Pablo y de los cristianos. Estaban ahí. Como quien dice, iba a viajar al nido de víboras. Tenía que hacer necesariamente este viaje. Y como dijo Pablo, quería estar ahí el día de la fiesta de Pentecostés. Y dice el 23, salvo por la energía del poderoso, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo, pues, le daba testimonio a Pablo. Él sabía perfectamente lo que le esperaba, que eran sufrimientos, tribulación, prisiones. Y esto ya lo tenía, porque lo tenía asimilado el apóstol Pablo. Ya lo dijo el propio Jesús cuando se le apareció en el camino de Damasco: yo te enseñaré cuánto te es necesario sufrir por causa de mí. Y eso es lo que le esperaban, tribulaciones. Pero ya lo dijo Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Solamente los verdaderos cristianos, los que hayan pasado por tribulaciones, por persecuciones, aflicciones, por causa del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina, son los que se van a salvar y los que van a reinar con Jesús. Y esto lo sabía perfectamente el apóstol Pablo y lo tenía completamente asimilado. Bien, pues entramos en el 24, que va a leer mi esposa Angélica.
Versos 24 al 29. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que se acabe mi carrera con gozo y el servicio que recibí del amo Jesús para dar testimonio de la buena noticia del favor inmerecido del Poderoso. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino del Poderoso verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo del Poderoso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que la energía del Poderoso os ha puesto por guardianes para apacentar la congregación del amo, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice, sigue hablando el apóstol Pablo, dice que, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Tremendo. A él le daba igual, él no le importaba que sufriera, que pasara tiempo en la cárcel, que le azotaran. No estimaba su vida preciosa. Como dijo Jesús, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí y del evangelio, este la salvará. El que no toma su madero de tormento y me sigue no puede ser mi discípulo. Él no estimaba preciosa su vida, no sea para sí mismo, el apóstol Pablo. No le importaba dar su vida por Jesús. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, con alegría. Tenía una carrera, nosotros también tenemos una carrera. Estamos, por así decirlo, corriendo. Corriendo por la pista hasta llegar a la meta. ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros? Pues la vida eterna en el reino de Dios, la salvación eterna. Y Pablo estaba corriendo esta carrera, la quería acabar con gozo. Y nosotros igual, nuestra carrera la debemos de acabar, debemos de llegar a la meta, perseverando en la verdadera doctrina hasta el final, hasta que lleguemos a la meta con alegría, y es entonces cuando recibimos la recompensa de Jesús. Y sigue diciendo Pablo, y el servicio que recibí del amo Jesús. Es decir, el ministerio significa servir. Es un ministerio de servicio. Un ministro es un servidor. Por eso yo lo he traducido en esta versión, el servicio que recibí del amo Jesús, el ministerio que recibió de Jesús. ¿Y cuál fue ese servicio, ese ministerio? Pues el dar testimonio de la buena noticia del favor inmerecido del Poderoso. O como dicen otras traducciones, el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el mensaje, el Evangelio que llevaba Pablo. La buena noticia de la gracia de Dios. él no predicaba la ley, Pablo no predicaba la Torá, sino el verdadero evangelio, como dijo Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús jamás dijo a sus discípulos, id y predicar la Torá o la ley a toda criatura. No, sino id y predicad la buena noticia, el verdadero evangelio. Los verdaderos cristianos es lo que predicamos, la buena noticia de la gracia de Dios, de ese favor inmerecido del poderoso, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, es decir, por medio de la verdadera doctrina. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el mensaje de salvación que predicaba el apóstol Pablo, que predicaban el resto de los apóstoles y que predicamos nosotros también. Verso 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino del poderoso, verá más mi rostro. Pablo lo sabía. Sabía que, pues, que la muerte la tenía cercana y que estos hermanos pues ya no le iban a ver más. Lo sabía él perfectamente. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa esto? Que él era inocente, les había ya dado el testimonio, les había predicado la verdadera doctrina, así que él estaba limpio, ya no tenía, Pablo no era culpable de ninguna manera de la condenación de aquellos que rechazaban el evangelio, especialmente los judíos. Aquellos que rechazaban la buena noticia de la gracia de Dios predicada por Pablo, pues ellos ya tienen su condenación asegurada. Y Pablo, por lo tanto, era, como dice, era inocente. Estaba limpio de la sangre de todos. Él había cumplido su misión, que era la de anunciarles, darles a conocer el verdadero evangelio de la gracia de Dios y la verdadera doctrina. Porque no he rehuido, dijo Pablo, anunciaros todo el consejo del poderoso. Aquí cuando habla de todo, de anunciarles todo el consejo del poderoso, se refiere de hablarles, enseñarles la verdadera doctrina, que es la que Pablo predicaba. Recordad que Pablo era el perito arquitecto de la iglesia. Él lo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él les predicó, les anunció la verdadera doctrina, y todo el consejo de Dios. Y mirad lo que dijo ahora Pablo. Por tanto, aquí les da una advertencia a Pablo a estos hermanos. Mirad por vosotros mismos. Es decir, tened cuidado, poned atención. Y por todo el rebaño en que la energía del poderoso os ha puesto por guardianes. Que aquí Pablo especialmente se está dirigiendo a los ancianos, a los pastores verdaderos de esa congregación. Que tuvieran cuidado. Tuvieran cuidado por todo el rebaño que el Espíritu Santo les había puesto por guardianes, es decir, por obispos, por ancianos, que es lo mismo, para apacentar, para cuidar la congregación del Señor, del amo. Tenían que ser vigilantes, como un pastor verdadero cuida de su rebaño de ovejas para que el lobo no las ataque, no se las coma. Pues esto es lo que tenían que hacer estos verdaderos pastores. No como ahora, que ahora lo que hay son falsos pastores que predican doctrinas de demonios y lo único que les interesa es enriquecerse a ellos mismos a costa del dinero que roban a sus descerebradas ovejas. Estos no, estos eran ancianos verdaderos, verdaderos pastores, verdaderos obispos que apacentaban, que cuidaban de las iglesias. Dice, para apacentar la congregación del amo, es la iglesia de Cristo, del amo. No era la iglesia de Pablo, ni la iglesia bautista, ni la iglesia pentecostal. Era la iglesia de Cristo, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué significa esto? Que él la compró, significa, él nos ha comprado con su propia sangre, con su propio sacrificio. Con su sangre nos ha redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como dice el libro del Apocalipsis, nos ha comprado, nos ha redimido, que es lo mismo. Con su sacrificio. Por lo tanto, ahora la iglesia de Cristo es propiedad suya, no propiedad de ningún individuo, no propiedad del Papa de Roma, no propiedad de ningún pastorcillo por ahí farsante y ladrón, sino propiedad de Jesús, ya que él la compró con su propia sangre vertida en el madero de tormento. Porque yo sé, dijo el apóstol Pablo, que después de mi partida, después de que Pablo se marchara, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fijaos, ya Pablo lo advirtió. Sabía perfectamente lo que ocurriría cuando él se marchara. Que en medio de ellos entrarían lobos rapaces. Especialmente Pablo, aquí se estaba refiriendo a los judaizantes, que era el problema más grave que en ese tiempo existía en las congregaciones. Que habían partido de Jerusalén, de Judea, para intentar destruir la obra realizada por el apóstol Pablo. Intentaban dividir a los cristianos, sembrando el veneno judaizante de que para salvarnos pues tenemos que circuncidarnos y guardar la Torá, la ley. Ese veneno es el mismo veneno que hoy en día en muchas congregaciones se ha extendido como la pólvora, como la peste negra. Pues este problema ya existía en esa época. Él sabía que después de su partida en medio de ellos iban a entrar estos falsos cristianos. Falsos cristianos, especialmente judíos, judaizantes, que poco a poco introducirían y enseñarían ese veneno. Ese veneno, ese falso evangelio pervertido, que están bajo el anatema de Dios los que lo predican, de que para salvarnos tenemos que guardar la ley. Y dice que no perdonarán al rebaño. Es decir, que serían crueles con los verdaderos cristianos. Los explotarían, les robarían, les enseñarían doctrinas de demonios. Por eso es que digo que no perdonarán al rebaño. Así que esa es la advertencia que les dio Pablo, una advertencia que vale también para hoy en día. Es donde, fijaos, hoy qué es lo que ocurre en la cristiandad apóstata, en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, pues que está lleno de falsos líderes cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, los cuales enseñan doctrinas de demonios y que no perdonan al rebaño. Son lobos rapaces que lo único que buscan es devorar al rebaño para enriquecerse y vivir a cuerpo de rey ellos mismos. De estos farsantes hijos del diablo los hay a miles y a miles y a miles hoy en día. Bien, ahora mi esposa Angélica va a leer a partir del verso 30.
Versos 30 al 38. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo al Poderoso y a la palabra de un favor suyo, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los apartados para el Poderoso. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del amo Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos lo que dijo Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí está hablando de falsos cristianos que enseñarían doctrinas de demonios. No está hablando de enemigos que vendrían de fuera a atacar a la iglesia. No habla de personas ateas, no. Está hablando de entre las mismas congregaciones se levantarían falsos cristianos que enseñarían doctrinas perversas. Doctrinas de demonios, para engañar y arrastrar a los verdaderos cristianos. Esto ya ocurría en los días del apóstol Pablo y hoy más que nunca ocurre en el mundo. Todos estos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, tanto la iglesia católica como las sectas protestantes, evangelocas, pentecostal locas, etcétera, etcétera, enseñan doctrinas de demonios. Arrastran tras de sí a montones de personas, intentan engañar incluso a los escogidos, como dijo Jesús, Intentarían estos falsos profetas engañar, si fuera posible, aún a los escogidos y los arrastran a muchas personas. Mismamente aquí en nuestra escuela bíblica ha ocurrido también. Varios han sido arrastrados por estos hijos del diablo, por estos farsantes, por estas doctrinas de demonios. De entre nosotros mismos se han levantado estos falsos cristianos, estos falsos profetas y estos falsos maestros. Y se han apartado, han salido, evidentemente se han apartado de la verdadera doctrina y han salido de aquí, de la escuela bíblica de Telegram. Se han marchado, han formado sus propios grupos, en el cual enseñan doctrinas de demonios, doctrinas apóstatas, como por ejemplo es el arrianismo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice que arrastrará tras de sí a los discípulos y por tanto velad, velad. Esto es lo mismo que dijo Jesús, que estemos velando, que estemos despiertos, estemos atentos, despiertos, para que nadie nos engañe con falsas doctrinas que se apartan de la verdadera doctrina cristiana. Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fijaos, la labor que hizo el apóstol Pablo en ese lugar durante 3 años, día y noche, noche y día. Él no cesaba de amonestarles, de enseñarles con mucha paciencia, con lágrimas a cada uno de ellos. Y ahora, hermanos, os encomiendo al poderoso, es decir, a la protección de Dios. Pablo los encomendó para que Dios les protegiera. ¿Les protegiera de quién? Pues de todos estos falsos maestros que se levantarían de en medio de ellos y que entrarían de forma encubierta en esas congregaciones. Los encomienda al cuidado, a la protección de Dios y a la palabra de un favor suyo que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los apartados para el poderoso. Es lo que hizo Pablo, edificar a la iglesia, para sobreedificaros, porque era un verdadero profeta de Dios, porque el que profetiza habla a los hombres para exhortación, para consolación y para edificación. Y daros la herencia con todos los santos de Dios. Es una herencia, tenemos una herencia que está reservada a los cielos y que vamos a recibir, vamos a heredar cuando Jesús venga en gloria para pagar a cada uno según sus obras, y entonces vamos a heredar el mundo entero. Vamos a heredar todas las cosas. Como dijo Jesús en el Apocalipsis, el vencedor heredará todas las cosas, pero no ahora, no en este tiempo, ahora no las heredamos. Vamos a heredar todas las cosas cuando Jesús venga en gloria, comience el milenio, los santos resuciten, y entonces es cuando vamos a recibir esa herencia, esa magnífica recompensa que el Señor Jesús tiene preparado para cada uno de aquellos que han perseverado en la verdadera doctrina hasta el final. Y fijaos lo que dijo ahora el apóstol Pablo, ¡qué tremendo! Verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¡Qué diferencia a los falsos pastores, a todos estos hijos del diablo que se encuentran en todas estas iglesias falsas, tanto en la católica como en las evangélicas, donde lo único que ambicionan es las riquezas, el dinero, la plata, el oro, las posesiones. Son ladrones y lo único que desean es vivir a cuerpo de rey, a costa de los idiotas que les dan el dinero, que los mantienen. Son codiciosos, son avaros. Y Pablo era todo lo contrario. Jamás codició nada de esas cosas. Ni dinero, ni oro, ni vestidos. Él trabajaba con sus propias manos para mantenerse. Antes vosotros, verso 34, sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él trabajaba con sus propias manos para ganarse el sustento. Él no vivía a costa de los diezmos falsos monetarios que hoy en día exigen estos hijos del diablo, estos hijos de Satanás que se hacen pasar por pastores y por evangelistas. Él trabajaba con sus propias manos para no ser gravoso a ninguna iglesia, a nadie. Él no pedía dinero para él. Él sí pedía a veces dinero, ofrendas, como dijo Pablo, era para los santos necesitados que estaban pasando hambre en Jerusalén, en Judea. Él recolectaba ofrendas, que generalmente eran ofrendas de alimentos, de semillas, para llevarlas a Jerusalén. Él jamás, el apóstol Pablo, pidió dinero, ni mucho diezmo, ni mucho menos diezmos monetarios, ni ofrendas de dinero, para quedárselo él y para vivir a cuerpo de rey. Él era un ejemplo de lo que es un verdadero pastor, de lo que es un verdadero evangelista. Estas manos me han servido. Él trabajaba con sus propias manos. Concretamente trabajaba haciendo tiendas de campaña. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del amo Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es muy interesante porque esta frase dicha por Jesús no se encuentra en ninguna de las narraciones evangélicas, ni en Mateo, ni en Marco, ni en Lucas, ni en Juan. Sin embargo, a través de la tradición oral se sabe que Jesús pronunció estas palabras. Pero qué curioso que no se encuentran registradas en ninguna de las cuatro narraciones evangélicas. Más feliz es aquel que da que el que recibe. El apóstol Pablo ayudaba a los hermanos que estaban pasando por hambre, que estaban sufriendo, que estaban en situación pues de una alimentación prácticamente nula. Entonces, él recogía ofrendas, ayudaba a los necesitados. Recogía las ofrendas en iglesias para ayudar a estos hermanos que estaban pasando por estas necesidades. Porque más bienaventurado, más feliz es aquel que da que el que recibe. Y cuando hubo dicho estas palabras, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Como podéis ver, aquí el apóstol Pablo hizo una oración con los hermanos. No fue una oración en privado, fue una oración con ellos, de rodillas, y oró por ellos. Oró con todos ellos. Todos ellos oraron, pues para que Dios los protegiera de todos estos lobos rapaces que después de la partida de Pablo iban a entrar en esas congregaciones. Por eso es necesario orar por eso, para que Dios proteja a los hermanos, a las congregaciones, para que estos lobos rapaces, estos falsos pastores, estos falsos hermanos, estos falsos cristianos, no entren en las congregaciones para dividir, porque lo único que quieren es dividir a los hermanos. Dividir a los hermanos y, por supuesto, conseguir dinero de ellos, explotarlos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Fijaos el aprecio, el afecto que estos hermanos, que estos ancianos de estas congregaciones tenían por el apóstol Pablo. Él no era ningún tirano, ningún ladrón, ningún farsante, era un verdadero apóstol de Cristo, humilde, sabio, al cual amaban todos los verdaderos hermanos, los ancianos también. Se echaron a su cuello y le besaban, despidiéndose de él, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. Se sintieron tristes por la palabra que dijo, es decir, por cuando dijo Pablo que ya no le verían más, como dice, no verían más su rostro, de que no verían más su rostro. Pablo sabía lo que le esperaba, especialmente en Jerusalén, donde iba a sufrir ahí encarcelamiento, y después, como veremos en los siguientes días, de Jerusalén pues ya fue enviado a Roma, y ahí en Roma pues parece ser que ya Pablo, en la época del emperador Nerón, hacia el año 64, 66 más o menos, es cuando murió mártir en Roma juntamente con el apóstol Pedro. Dice que no vería más su rostro y le acompañaron al barco.
Viaje de Pablo a Jerusalén. Hechos capítulo 21, versos 1 al 6. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por la energía del poderoso que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas.
Gracias por la lectura, amada esposa. Fíjate lo que dice. Dice que después de separarnos de ellos, recordar que era Lucas el que está escribiendo. Él era el que viajaba, era el escritor el que viajaba con el apóstol Pablo y que iba escribiendo los lugares por donde viajaban y lo que acontecía. Era un gran historiador, Lucas. Él escribió también el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas, además del libro de los hechos de los apóstoles. Dice que zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas. Fijaos cómo qué detallista era Lucas. Iba redactando, iba registrando todos los lugares, todos los puertos, todas las ciudades por donde iban viajando. Y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, ahí en la ciudad de Tiro, había también hermanos, había una congregación, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por la energía del Poderoso, por el Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. Ella le advertían, era un viaje muy peligroso para Pablo. Y estos hermanos de la ciudad de Tiro ya le advirtieron, eran profetas, le advirtieron que no subiera a Jerusalén. Y dice el 5 que cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Como podéis ver aquí también una vez más vemos que Pablo oró con estos hermanos de rodillas ahí en la playa. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Bien, pues mañana sí que es que vamos a ver cómo fue la llegada de Pablo a Jerusalén, lo que le ocurrió en Jerusalén. Esto lo veremos mañana lunes. Pues mañana en la siguiente escuela vamos a estudiar el viaje del apóstol Pablo a Jerusalén, cuando entremos en el capítulo 21. Ya entramos en la segunda parte de esta Santa Escuela, y los hermanos, cuando queráis enviar, si os apetece enviar algún mensaje en audio, tenéis algo que decir, queréis comentar algún pasaje de los que hemos estudiado, algo que sea evidentemente edificante, que sea algo inteligente, edificante. No hablar de tonterías y estupideces como saber en qué fecha murió mártir Esteban ahí en Jerusalén y tonterías de esas. Así que si tenéis algo para compartir, algo que sea interesante, que sea edificante, pues ya cuando queráis vosotros, porque no hay prisas, cuando queráis enviáis vuestros mensajes en audio.
Saludos hermanos de la Escuela Bíblica, me gustaría compartir algo que se aprendió hoy, referente a Pablo, que a Pablo no le importaba lo que pasara con su vida, él era un valiente y él predicaba el reino de Dios, que es el evangelio que proviene del cielo de Dios, la gracia de Dios. Y se centra en la muerte y resurrección de Jesucristo, arrepentimiento, bautismo para perdón de pecados. Ese es el verdadero evangelio, no el evangelio que están predicando los evangélicos, que es supuestamente aceptar al Señor en tu corazón y nada más y repetir una palabra. Ni el falso evangelio de testigos Jehová que predican un reino de Dios, una tierra paradisiaca, donde todo es bueno y solamente va a ser renovada la tierra. Eso sí va a pasar, pero después. Se centra en el arrepentimiento y en el perdón de pecado. Así que, buen estudio día. Entendemos que Pablo no tenía miedo, aunque muchas veces cuando él usó su ciudadanía romana, hasta los romanos, los soldados romanos lo protegieron, siempre los discípulos, sus amigos, consiervos lo ayudaban también. Cuando alguien predique el verdadero evangelio, va a ser perseguido. Siempre va a pasar eso. Ahora, como se predica un falso evangelio, es aceptado. Así que no tienen persecución. Pero los cristianos verdaderos sí van a tener tribulación. Me gustaría leer el versículo 29 del capítulo 14, del capítulo 20, perdón, el versículo 29. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en mí, en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:15. Dijo así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es lo que está ahora, hermano. Lo mismo que vemos en 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 4:3, 2 Pedro 2 y así muchos versículos más. Dice el 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, sí, a los discípulos. Qué tremendo esto, hermano, porque de la misma familia de la fe muchos van a apostatar. Es una promesa, eso va a pasar. No es que algunas veces decimos nosotros, pero ¿cómo? No puedo creer. Eso va a ser. Las herejías tienen que pasar. Es necesario que pasen para así diferenciar los cristianos verdaderos de los cristianos falsos, de los apóstatas. Eso es una promesa. Eso está en la Escritura. Así que tenemos que tener conciencia de eso y estar firme en la fe, que es la sana doctrina, porque muchas veces tendremos enemigos hasta de nuestra propia casa, de la propia fe, de nuestra propia congregación, y tenemos que estar firme en eso. Eso no lo puede decaer, porque esas cosas pasan. Tenemos que orar por ellos, que se arrepientan y vuelvan a la sana doctrina, pero esto pasa. El 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Tremendo ese pasaje, ya lo habíamos dicho el otro día. Pablo lo hacía para ganarse su sustento, su pan, y tiendas de campaña para la gente que se trasladaba de allá para acá. Era un trabajo secular, no era que hacía tiendas de campaña o templo ambulatorios para su evangelización. No, él hacía, se ganaba su pan y trabajaba y daba ejemplo. Así que qué hermoso saber que Pablo era un ejemplo para nosotros, y él sí predicaba el verdadero evangelio. Y eso era lo que él hacía. Él hacía de todo. Pablo era un filósofo, era un erudito hebreo, era posiblemente un abogado, sabía mucho, había estudiado a los pies de Gamaliel. Era todo. Pablo dijo hacer todo. Pero todo era en el nombre del reino de Dios, en nombre de Jesucristo. Él hacía todo para su gloria. Él dijo que todo su conocimiento, todo lo que él sabía, lo tenía por basura por el conocimiento a Cristo. Así que tremendas palabras. No lo que vemos ahora, que es un evangelio centrado en la avaricia. Si no hay ganancia, si no hay sueldo, si no hay diezmos monetarios falsos, no quieren trabajar estos pastores. Y además de eso, predican doctrinas de demonios para rematar. O sea, ellos hacen ganancias, hacen avaricia, hacen ganancias de las personas. Y más encima le introducen doctrina de demonio. Por lo tanto, no son cristianos, ¿no? Esos son emisarios de Satanás, enviados por él para falsificar el verdadero evangelio. Así que este es mi comentario, hermano. No quiero alargarme mucho para darle oportunidad a otros que quieran comentar. Y gracias y paz.
Mi esposa Angélica quiere que comentemos un pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 14, versos 11 y 12, que dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bien, vamos a ver de quién está hablando aquí en este texto. Bueno, el pasaje que quiere que comentemos, mi esposa Angélica, se encuentra en Isaías 14. ¿De quién está hablando? Bueno, lo dice bien clarito ahí al principio, en el versículo 4. Pronunciarás este proverbio, o sea, este dicho, contra el rey de Babilonia. El rey de Babilonia. Y luego dice más adelante, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Y luego dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Observad que el texto de Isaías se estaba refiriendo a un rey malvado, a un rey arrogante, al rey de Babilonia, el cual descendió, murió y descendió al sepulcro, es decir, al Seol. El Seol está bajo tierra, es el sepulcro, es el lugar de los muertos. Y dice de forma poética, de forma figurada, que el Seol se espantó de ese rey, es una metáfora, y despertó a los muertos que estaban en el Seol para recibir a ese rey de Babilonia que era malvado. Muchos citan, por ejemplo, este texto de Isaías, pues para enseñar esa mentira de que las almas de los muertos malvados están ahí vivas en el Seol. Sin embargo, no se dan cuenta estos analfabetos bíblicos que el pasaje se refiere a una prosopopeya, es decir, es una figura literaria. Lo que hace el texto es hacer hablar a cosas o a personas muertas, pues como si estuvieran vivos. Es una figura literaria que aparece en varias partes de la Biblia, como en Génesis 4:10, Apocalipsis 6:9-11, etcétera, etcétera. Fijaos bien, hermanos, que Dios hace, Dios también hace hablar en ese pasaje de Isaías a los árboles, a los cipreses, a los cedros, dan palmas de alegría, los hace hablar, pero nadie en su sano juicio diría que los árboles son personas literales que hablan, ¿verdad? Sencillamente se está utilizando esa figura literaria que es la prosopopeya. Por de igual manera, Dios lo que hizo es hacer hablar en ese texto a los muertos que están sepultados y que están ahí en el Seol, están bajo tierra, para recibir al rey de Babilonia, ese malvado rey de Babilonia que había muerto y también fue sepultado igual que ellos. Y mirad, y la prueba bien clarita de que el Seol era la sepultura donde van los muertos es cuando al final dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿A qué gusanos se está refiriendo? Pues a los gusanos de la putrefacción, a los gusanos de los cadáveres, los cuales, como sabemos, devoran a los cuerpos muertos cuando estos se están corrompiendo ahí en el sepulcro. Por lo tanto, ese texto de Isaías 14 no habla por ninguna parte de un lugar en el centro de la tierra donde haya millones de almas inmortales que están siendo atormentadas por el fuego. Ese texto de Isaías no menciona tampoco fuego ahí en el Seol por ninguna parte. Simplemente está hablando de la sepultura, el lugar donde están los muertos. Es un lugar donde los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres, se comen pues los cuerpos muertos de los cadáveres. Y como podéis ver, todos estos falsos maestros, como por ejemplo el Armando Alducín, el del Peluquín, y otros muchos herejes y embusteros como él, pues mienten descaradamente cuando enseñan esa mentira satánica de que el alma de los muertos o el espíritu de los muertos están ahí vivos en un lugar en el más allá, al cual ellos llaman el Seol. Por ejemplo, voy a leer un texto, un salmo, uno de los tantos salmos en la Biblia, pasajes bíblicos, que se habla también del Seol. Por ejemplo, el Salmo 33, mirad lo que dice. Oye, ve, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese, ¿a dónde? A la sepultura. El pasaje es bien clarito. El rey David, observad que identificó el Seol con la sepultura. Subir el alma del Seol, ¿qué es lo que significa? Pues significa sencillamente que la persona es librada del poder de la muerte, del poder del sepulcro, no permitiendo Dios que el rey David muriera y fuera sepultado. Luego, por ejemplo, hay otro salmo, que es el Salmo 88, versos 3 y 4, que dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Como podéis ver en este salmo, el rey David dijo sencillamente que su vida ya estaba cercana a la muerte y que pronto él descendería al sepulcro, al Seol. Observad que el texto no dice por ninguna parte que el alma inmortal de David se iría al centro de la tierra para ser atormentado por el fuego. Nada de eso. Y por ejemplo, mira lo que dice Proverbios capítulo 9, verso 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. En este proverbio, como podéis ver, ¿qué es lo que se dice? Pues simplemente que los muertos están en la sepultura, en lo profundo del Seol. En ninguna parte se dice que los muertos estén en el centro de la tierra, siendo sus almas atormentadas por el fuego. Y hay muchísimos textos más en la Biblia donde se menciona el Seol, siendo siempre, como podéis ver, identificado con la muerte y el sepulcro. Nunca, nunca con un lugar en el centro de la tierra donde millones de almas o de espíritus sean atormentados por el fuego. Mira, voy a leer otro texto, por ejemplo, este se encuentra en Génesis, capítulo 37, verso 35. Dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él, es decir, Jacob, el patriarca Jacob, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, mira lo que dijo Jacob, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En Génesis 37, 35. Fijaos que en este texto y en su contexto se enseña que Jacob lloró por la falsa muerte de su amado hijo José, ya que sus hermanos le hicieron creer a Jacob, al padre, la mentira de que José había sido devorado por alguna bestia. Y entonces Jacob quiso descender los restos de su hijo José al Seol. Es decir, en otras palabras, Jacob quiso sepultar a su hijo bajo tierra. Descender al Seol, fijaos, era simplemente descender los restos de su hijo a la tumba, a la sepultura bajo tierra. El texto bíblico no tiene que ver absolutamente nada con el descenso de un alma inmortal y malvada al centro de la tierra para que ésta sufra tormento en el fuego. Es solo un vulgar embustero, engañado y cegado por Satanás, puede enseñar que el Seol es un lugar de tormento de fuego en el centro de la tierra, como enseña este majadero, este ignorante embustero y falso maestro llamado Armando Alducín. Y me voy a leer otro texto que vamos a comentar, muy importante, que habla también sobre el Seol, que es el siguiente. Se encuentra en Números, capítulo 16, versos 30 al 33. Mira lo que dice el pasaje. Dice, mas si Yahvé hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahvé. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían, mira lo que dice, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron, es decir, murieron de en medio de la congregación. Como podéis ver, el texto habla de la famosa rebelión de Coré. En el pasaje se dice que la tierra se abrió, y los tragó a todos ellos con todas sus cosas, con todas sus posesiones, y dice que descendieron vivos al Seol. Observad que el texto bíblico no dice que todos esos rebeldes fueron tragados por la tierra con sus casas y todos sus bienes. Lo dice. El texto bíblico dice que todos esos rebeldes fueron tragados por la tierra, con todas sus casas y con todas sus posesiones. El texto no dice por ninguna parte que las almas inmortales de esas personas, de esos rebeldes, descendieron al centro de la tierra para ser atormentados en el fuego. No, lo que dice simplemente es que la tierra se abrió y se los tragó vivos en el Seol, es decir, el interior de la tierra. Por lo tanto, el Seol es simplemente el interior de la tierra, la sepultura donde van a parar todos los muertos. El texto dice que descendieron vivos al Seol, porque la tierra los tragó, estando ellos todavía vivos. Y seguidamente, ¿qué es lo que dice el pasaje? Que ellos perecieron, murieron sepultados y los cubrió la tierra, tal como dice el texto. Mirad, si el Seol o el Hades, que es lo mismo, fuera un lugar de tormento en el centro de la tierra, como enseña ese farsante, ese engañador, ignorante, llamado Armando Alducín, donde van a parar las supuestas almas inmortales de todos los malvados, entonces sería totalmente ridículo que todas las cosas que esos rebeldes tenían, como sus casas y todos sus bienes, descendieran también a ese lugar de tormento en el centro de la tierra. Un lugar donde solo van a parar las supuestas almas inmortales de los malvados. Este simple detalle pues destroza completamente esa enseñanza diabólica de los apóstatas y engañadores, como Armando Alducín, cuando dicen que el Seol es un lugar en el centro de la tierra, lleno de fuego, dicen ellos, donde millones de almas inmortales son atormentadas. Por consiguiente, hermanos, cuando oigáis, por ejemplo, en internet, todos esos testimonios de personas iglesieras, santurrones, santurronas, bueno, generalmente suelen ser hembras, que dicen llorando que Dios los llevó al Seol, al infierno, en el centro de la tierra, donde vieron a miles de almas inmortales siendo atormentadas por el fuego. Tenéis que saber que esos testimonios son totalmente falsos. Son inventados por estos hijos e hijas del diablo, que han sido engañados por el padre de la mentira, ya que esos falsos testimonios están absolutamente en contra de la enseñanza bíblica. El diablo sencillamente utiliza a estos siervos y siervas del diablo para engañar a miles de falsos cristianos, pues que no tienen ni idea de la verdadera doctrina, de la verdadera doctrina cristiana. Por ejemplo, mira lo que dice el Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Mira que en este texto se dice que en el Seol, es decir, en la sepultura bajo tierra, no se alaba a Dios. Cuando una persona muere, deja totalmente de existir. Ya no puede alabar a Dios porque sencillamente volvió al polo de la tierra, volvió al sepulcro. Bueno, mi esposa Angélica pregunta también sobre el tema de Lucero. ¿Cómo caíste del cielo? Oh, Lucero. Bien, vamos a hablar de esto de Lucero. O Lucifer. Lucifer en latín. Mira, la palabra hebrea traducida por Lucero es la palabra hebrea Elel. Y significa resplandecer. Significa llevar la luz o alumbrar. Esta palabra, la palabra griega traducida por Lucero, o sea, el equivalente griego en idioma griego de la palabra hebrea Elel es fósforos. Y significa exactamente lo mismo que en hebreo, que esa palabra Elel. Pues bien, la palabra griega fósforos resulta que corresponde a la número 5459 de la concordancia de Strong, que dice lo siguiente. Fósforos, que lleva la luz, la estrella de la mañana, lucero de la mañana. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Pues mira, lo voy a explicar. Resulta que en el siglo V, el siglo V, un sacerdote católico llamado Jerónimo, que fue uno de los llamados padres fundadores de la Iglesia Católica Romana, en la traducción de la Biblia conocida como la Vulgata Latina, realizada por él, transliteró la palabra lucero, o fósforos en griego, la tradujo al idioma latino, y que se lee Lucifer. Es decir, Lucifer es exactamente lo mismo que Lucero. Lucero y Lucifer significan exactamente lo mismo. El que lleva la luz, el portador de la luz. Pues bien, resulta que la palabra Lucero o Lucifer aparece en la Biblia, por ejemplo, en los siguientes textos bíblicos. Estas referencias. En Isaías 14:12, el texto que antes ha pegado ahí, mi esposa Angélica. En 2 de Pedro 1:19. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 28. Y en el capítulo 29, verso 16. Ahora, fijaos bien. Cuando la Biblia menciona a Lucero o a Lucifer, ¿a qué se está refiriendo? ¿Acaso se refiere a Satanás, como enseña el SIA, el sistema de iglesia apóstata? Pues de ninguna manera. En ninguna parte de la Biblia, Satanás es llamado Lucero o Lucifer. En ni un solo pasaje de la Biblia. En el texto de Isaías 14, que antes se ha pegado ahí, mi esposa Angélica, cuando se habla de Lucero o Lucifer, se refiere sencillamente al rey de Babilonia, no a Satanás. Y en pasajes como 2 de Pedro 1:19 y Apocalipsis 2:28 y capítulo 22, verso 16, ¿sabéis a quién se refiere cuando se habla de Lucero o de Lucifer? Que es lo mismo. Al Señor Jesucristo. Él es el verdadero Lucero. Él es el portador de la luz de Dios. Esto es lo que dijo Jesús de sí mismo. Ahí en Apocalipsis 22, 16 lo dijo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Así lo leemos en la Biblia de Jerusalén. Como podéis ver, Jesús se llamó a sí mismo Lucifer, Lucero, y aquellos que niegan que Jesús es Lucifer, pues sencillamente no creen en Jesús, sino que le están llamando mentiroso al Señor. Y el propio apóstol Pedro, mira lo que enseñó el apóstol Pedro cuando habló de Lucifer, es decir, de Lucero. Dice así, en 2 de Pedro 1:19. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. El Lucifer de la mañana. El lucero, como podéis ver, o Lucifer de la mañana, ¿quién es? Es Jesús, no es el diablo. Fue el mismísimo diablo quien se apropió, Satanás, se apropió de ese glorioso nombre de Lucifer, de Lucero. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, como Lucero. Se disfraza como Lucifer, como portador de la luz, para poder engañar al mundo entero. Esto lo dijo Pablo en 2 Corintios 11, 14, y en Apocalipsis 12, 9, se dice que el diablo engaña al mundo entero. Y esta asquerosa mentira diabólica de que Lucifer es Satanás es la que ha engañado a millones de ignorantes en todas estas iglesias apóstatas que forman el SIA, el sistema iglesiero apóstata. Y ahora vamos a ver en Isaías 14, que es uno de los pasajes de la Biblia más pervertidos por el sistema apóstata iglesiero. En este texto es donde pretenden basar estos falsos profetas, falsos maestros, como Armando Alducín, esa estupidez, esa fábula mentirosa de que Lucifer, o Lucero, que es lo mismo, es Satanás. Pero esta gran mentira es la que vamos a desenmascarar. Mirad, vámonos a Isaías 14, a Isaías 14, que es donde se habla, se menciona también la palabra Lucero o Lucifer, y dice así. Bueno, como dije anteriormente, el texto, todo el capítulo 14, está hablando del rey de Babilonia. Lo dice el versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y fíjate lo que dice en el verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, o Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bueno, como podéis ver, todo el capítulo 14 de Isaías no habla por ninguna parte de Satanás. No se le menciona por ninguna parte, sino que se habla del malvado y arrogante rey de Babilonia. A este rey de Babilonia, fijaos, se le describe como caído del cielo y se le llamaba Lucero, es decir, Lucifer. Se le llamaba portador de la luz. A este rey de Babilonia se le llamaba portador de la luz. Se le llamaba el que llevaba la luz. ¿Esto qué es lo que significa? Pues indica, nos habla de la arrogancia y vanagloria de este rey malvado de Babilonia, el cual pretendía llevar la luz a otros. Caer del cielo, cuando dice el texto, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Significa sencillamente que la gloria y el poder de este malvado rey de Babilonia sería derribada por tierra, moriría este rey de Babilonia. La misma figura poética, por ejemplo, es la que utilizó Jesús cuando predijo la caída del cielo de la ciudad de Capernaum. Mira lo que dijo Jesús. Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Es decir, hasta el Seol serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Como podéis ver, la ciudad de Capernaum se levantaba hasta el cielo. ¿Qué significa esto? Pues nos habla de la arrogancia de esta ciudad de Capernaum, la cual sería hundida hasta el sepulcro, hasta el Hades. Lo mismo ocurrió con el rey de Babilonia, ese malvado rey de Babilonia. Él se ensalzaba a sí mismo, se ensalzaba hasta el cielo en su arrogancia. Él se hacía llamar el lucero, es decir, el portador de la luz, pero sería arrojado desde el cielo, es decir, sería abatido, sería muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción ahí en el sepulcro, en el Seol. Observad que el pasaje no habla por ninguna parte de un ángel bueno que luego se hiciera malo y se convirtiera en Satanás, sino que se refiere solamente a un varón, a un hombre arrogante y malvado como era el rey de Babilonia. Este malvado rey pretendía subir al cielo para parecerse a los ángeles de Dios, y esos ángeles de Dios son llamados en la Biblia estrellas del cielo. Por lo tanto, este perverso rey de Babilonia quería sencillamente parecerse a esos ángeles celestiales de Dios. Este malvado rey planeó poner su trono centro de poder en el monte del testimonio, dice el pasaje, es decir, en el monte santo, a los lados del norte, como dice el versículo 13. ¿Y sabéis a lo que se refiere cuando habla de este monte santo a los lados del norte? Pues mirad, lo dice el Salmo 48, versos 1 y 2, que dice: Grande es Yahvé y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Más claro no puede ser. El monte santo a los lados del norte no se refiere para nada al cielo, sino a la ciudad de Jerusalén, al monte Sión, aquí en la tierra. Este malvado rey de Babilonia, sencillamente, lo que ocurrió es que planeó, ese era su objetivo, apoderarse de Jerusalén para poner ahí su centro de poder, su trono, y de esta manera, este malvado rey pretendía ser semejante al Altísimo en poder. Observad que el texto no dice que este rey de Babilonia quiso destronar al Dios Padre en el cielo, eso no lo dice. Lo que dice es que él quería ser semejante o parecido al Altísimo, que es el Dios Padre. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que su arrogancia fue abatida, fue derribada, fue muerto este rey y devorado por los gusanos de la putrefacción en el sepulcro, tal como dice ese texto de Isaías 14. Por lo tanto, este pasaje de Isaías ni habla de Satanás por ninguna parte. No habla de que fuera un ángel bueno. No dice en ninguna parte que el diablo sea Lucifer. Simplemente habla de ese malvado rey de Babilonia, el cual quiso ser semejante en poder al Dios Supremo, al Padre, al Altísimo, pero fue humillado, muerto y devorado. Bueno, ya para terminar, hermanos, como iba diciendo, él quiso ser semejante en poder al Dios Supremo, al Padre Celestial, el Altísimo. Este rey malvado fue humillado, fue muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción en el sepulcro. Por lo tanto, hermanos, está clarísimo. Está demostrado bíblicamente que Lucifer no es Satanás, es el Señor Jesucristo. Él es el verdadero Lucifer. Él es la luz del mundo, el que lleva la luz al mundo, la luz de Dios. Nosotros, por ejemplo, los cristianos, los seguidores de Jesús, también somos luces, somos lumbreras. Somos pequeños luciferitos en este mundo de tinieblas. Dijo Jesús, así lo dijo, Mateo 5:14. Vosotros, es decir, sus discípulos, sois la luz del mundo. Es decir, luceros. Ciferes. Y luego dice en Filipenses 2:15, mira lo que dijo Pablo. Y ya con esto termino. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, como luces, como luceros, luceritos, en el mundo. Bien, esto es lo que quería aportar sobre este asunto de Lucero, de Lucifer, sobre el Seol y tal. Si queréis enviar más mensajes, enviadlos. Ahora voy a poner el enlace, porque esto que os he dicho lo he tomado del libro que escribí en el 2016, el 27 de enero, titulado Jesucristo Lucifer, y que os voy a poner ahora aquí el enlace.
Bueno, lo que acaba de enseñar el hermano Tito acá es muy cierto. Esos iglesieros del CIA, el sistema iglesiero apóstata, como por ejemplo Angélica Zambrano, esa falsa profetisa, enseña en su asqueroso video que Jesús supuestamente le había mostrado el cielo y el infierno, y supuestamente ella había, le había visto el rostro al Señor Jesús. Una total desgracia. Supuestamente en el infierno ella había visto al Papa, había visto a Michael Jackson, y que los demonios bailan igual que como él bailaba acá en la tierra. Una total estupidez. Es desde que los demonios allá abajo ponen música y bailan igualito.
Gracias y paz, hermano Tito. Tengo una pregunta, ¿verdad? Ya que estamos en esto, quiero saber también a quién se refiere en Ezequiel 28, a partir del versículo 12.
Bueno, hermano Hugo, te voy a responder esa pregunta. Ezequiel 28 se trata sobre el rey de Tiro. El sistema iglesiero apóstata también toma ese pasaje para decir que se habla de Satanás, pero en ninguna parte ese pasaje habla de Satanás. Veamos a lo que se refiere, del 12 al 19. En el verso 12, al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección, pero esa expresión de ninguna manera se refiere a Satanás, por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio, Juan 8:44. Satanás nunca fue bondadoso. Él fue siempre malvado y asesino. Por lo tanto, es imposible que ese rey de Tiro se refiera a Satanás. El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus caminos. Era sabio y hermoso. En el verso 13 se dice que ese rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. La palabra hebrea traducida por Edén es Bob. Y esa palabra significa también placer. Es decir, ese rey de Tiro disfrutó de los placeres del jardín de Dios. El texto no dice que el rey estuviera en el Edén, sino que estuvo en Edén, es decir, en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, allí la palabra Edén no se refiere al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que es un estado de placer. Ese rey de Tiro vivía en los placeres, vivía en los mismos placeres del jardín de Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas. En el verso 14, al rey de Tiro se le llama querubín grande, en hebreo querub, que significa protector, es decir, ese rey de Tiro era un protector de su país. En ninguna parte de Ezequiel dice que Satanás fuera un querubín. El pasaje solamente está hablando del rey de Tiro, no del diablo. Ese rey de Tiro fue puesto en el monte de Dios y en medio de piedras de fuego se paseaba. En los versos 15 a 19 se dice que ese rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en el maldad. Todas sus riquezas le corrompieron a ese rey y le llenaron de vanagloria, orgullo, maldad. Y entonces Dios lo sacó de su monte santo. Fue consumido por el fuego y reducido a cenizas. En todo el pasaje no se menciona Satanás por ninguna parte. Sin embargo, el sistema iglesiero apóstata se inventó el cuento de que ese personaje es el diablo. Tal como dijo el apóstol Pablo, esos iglesieros apóstatas se apartaron de la verdad, es decir, la palabra de Dios, y se volvieron a las fábulas y mitos falsos. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: si Satanás jamás fue un ángel bueno que portara la luz, ¿por qué Dios creó a Satanás como un ser malvado? ¿Con qué propósito Dios creó a este ser maléfico? Ya lo veremos.
Gracias y paz, hermano salmista Benítez. Sí, pues yo tenía, fíjate, también esa, pues yo tenía esa enseñanza, porque pues así me habían dicho en unos estudios que hacíamos en la iglesia que me congregaba, pues nos habían enseñado, ¿verdad?, que la caída de Satanás era en esos pasajes, en los que acabamos de mencionar, en Ezequiel 28 y Isaías 14, los que acabas de explicar y los que explicó hace rato el hermano Tito, ¿verdad? Pues a nosotros nos habían enseñado que ahí se trataba de Satanás. De hecho, hasta en unas Biblias, en Ezequiel, en una Biblia está subtitulado ahí, dice, hasta le pusieron la caída de Satanás, en Ezequiel 28, del 12, el versículo 12, ahí está hasta subtitulado la caída de Satanás.
Satanás fue malvado y asesino desde el principio. Jesús, el Hijo de Dios, dijo bien claro que Satanás fue un ser malvado y asesino desde el principio. Es decir, Dios lo creó así en el principio, Juan 8:44. Esas palabras de Jesús destrozan totalmente el mito falso y diabólico que durante siglos ha estado enseñando el sistema iglesiero apóstata respecto a Satanás. El Señor Jesús jamás dijo que Satanás fuera un querubín bueno que se hizo malo. Lo que dijo es que Satanás ya era asesino desde el principio. Es decir, que Satanás ya era asesino desde el principio. Es decir, desde que Dios lo creó. Esas palabras de Jesús fueron confirmadas por el apóstol Juan en este pasaje. Juan 3:8. El diablo ya peca desde el principio. Si el diablo hubiera sido un ángel bueno, entonces Juan jamás habría dicho que el diablo peca desde el principio. ¿Por qué Dios creó al diablo como un ser malvado desde el principio? Dios el Padre, en su infinita sabiduría, creó a Satanás por una razón muy simple: para probar la fidelidad del ser humano. Esto se puede comprobar en muchos pasajes. Génesis 3, Mateo 4, Apocalipsis 20. Dios probó a Adán y Eva utilizando a Satanás. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, que se encuentra en Génesis 3. Dios sencillamente probó la fidelidad de Adán y Eva, dándoles un mandamiento: el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues el día que comieran, ciertamente morirían. Para probar la fidelidad de ellos, tuvo que utilizar a Satanás la serpiente antigua. Sin embargo, Satanás engañó a Eva y ésta indujo a Adán a que también desobedeciera a Dios. Entonces, ambos comieron del árbol prohibido y la muerte cayó sobre ellos y sobre todos sus descendientes. Satanás fue la herramienta que Dios utilizó para probar la fidelidad de Adán y Eva. Sin embargo, ellos prefirieron creer a Satanás en lugar de obedecer y creer a Dios. Y entonces fueron las consecuencias del pecado, que fueron sufrimiento y muerte. Esta fue la razón por la cual Dios creó a Satanás. Dios probó la fidelidad de su hijo utilizando a Satanás. Todos conocemos la historia de la tentación de Jesús, que se encuentra en Mateo 4. Dios tuvo que probar la fidelidad de su hijo y por lo tanto utilizó al tentador, Satanás, para probar dicha fidelidad de Jesús. Todos hemos leído cómo Jesús rechazó las tentaciones de Satanás y prefirió obedecer a su padre. Si Satanás no hubiera existido, entonces Dios no hubiera probado la fidelidad de su hijo. Por eso Dios creó a Satanás. Dios probará la fidelidad de la humanidad al final del milenio utilizando a Satanás. El milenio mencionado en Apocalipsis 20:1 al 7 comenzará cuando el Señor Jesús venga en gloria con todos sus santos ángeles. Durante ese periodo de 1000 años, Jesús y sus santos glorificados reinarán sobre las naciones de la tierra y gobernarán con vara de hierro, es decir, justicia y rectitud. Apocalipsis 2:26 al 27, 5:10, 20:4 al 6. Durante ese milenio, los seres humanos que vivan en la tierra repoblarán el mundo al final de esos 1000 años, la tierra estará llena de personas. Dios tendrá que probar la fidelidad de esas personas que vivan en la tierra y probará la fidelidad de esos seres humanos. Entonces, Dios utilizará a Satanás. El Apocalipsis dice que Satanás será soltado del abismo y saldrá a engañar de nuevo a las naciones, logrando conquistar las mentes y voluntades de millones de personas, los cuales se unirán a él para intentar destruir el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos. El Apocalipsis dice que el diablo y todos sus rebeldes rodearán la ciudad amada y el campamento de los santos, pero entonces descenderá fuego del cielo y los destruirá y serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 27 al 10. Dios creó con un claro propósito para probar la fidelidad de los seres humanos. Esto sería imposible si Satanás no existiera. Recordemos que Dios también creó el mal. Isaías 45:7. Pero eso es una aberración lo que estos hacen, porque primero es sacar el pasaje de su contexto, y segundo, Satanás no se menciona por ninguna parte. Ellos están añadiendo eso de la caída de Satanás. Se nota la ignorancia de estos del sistema iglesiero apóstata.
Gracias y paz, hermano salmista Benítez. Magnífica explicación. Gracias y paz.
Gracias y paz, Hugo. Gracias.
A ver, hermano, voy a comentarlo en audio primero, porque me cuesta escribir con el teclado predeterminado. Mire, el título de este pasaje de Génesis 1 dice la maldad del hombre, no la maldad de los ángeles caídos. Ya, lo primero. Y no veo acá referencia a ángeles que hayan tenido sexo. De hecho, dice que había gigantes antes y después. Y entonces no lo tengo bien claro, hermano, me gustaría que lo fuéramos aclarando. Bueno, y sigo con el mismo tema, hermano. Amo de duda, como para él le respondió al hermano, pero no lo tenía bien claro. Pero sí estaba examinando un poco. Es que, a ver, esta interpretación de Armando Alduce, porque esto, como le estaba diciendo, que era una mezcla entre ángeles y mujeres humanas, la veo hace años. Para mí una interpretación iglesia. A lo mejor tienen razón, porque Armando Alduce le encanta este tema de los gigantes híbridos Nephilim. Pero tomando ese mismo contexto de que ellos dicen que en el Antiguo Testamento a los hijos de Dios, como habla en Job 2, Job 1 también, específicamente a los ángeles, no veo eso, porque Osea 1.10 habla de los hijos de Dios, Deuteronomio 14.1 también habla de los hijos de Dios, Juan 1.12 también dice que vamos a ser hijos de Dios, los que son engendrados por el Espíritu. Entonces, esas son mis dudas, hermano.
Sí, eran alienígenas, eran extraterrestres malvados los que se unieron a las hijas de los hombres, según Génesis capítulo 6. ¿Por qué sabemos que eran extraterrestres, no eran humanos? Porque hace una clara diferencia entre esos hijos de Dios y las hijas de los hombres, indicando así que esos hijos de Dios pues eran ángeles. Se les llaman hijos de Dios porque eran seres poderosos, eran seres celestiales, extraterrestres. Pero estaban evidentemente al servicio de Satanás. Eran malvados y descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. El pasaje es bien claro. Y luego además lo confirma el pasaje de en segunda de Pedro y también en la carta de Judas Tadeo. Los ángeles que pecaron. Eran esos ángeles que pecaron, que abandonaron su morada celestial y descendieron a la tierra para crear una raza de gigantes. O sea que no eran humanos, no eran hijos de Dios humanos, sino que eran hijos de Dios celestiales, eran aliens.
Entonces me queda claro que la interpretación que este farsante de Armando Alduce todo el tiempo hablando de que era una mezcla híbrida, bueno, entonces tiene razón este hombre. Entonces, en ese punto tiene razón Armando Alduce entonces cuando dice que los Nephilim, esta raza híbrida, era una mezcla entre ángeles caídos y mujeres humanas. Así que, bueno, en ese punto tendrá razón. No todo lo que dirán estos farsantes será mentira. Bueno, hermano, como para concluir el tema, lo que pasa es que un hermano hizo una pregunta, pucha, tiene que ser mediodía más o menos, y nadie respondía. Entonces, yo me acuerdo que los 20 años que llevo en la iglesia bautista, los 20 años he escuchado esta interpretación, y son los mismos argumentos, los mismos, que los hijos de Dios que están en el Job 2, habla de hijos de Dios. Pero en la Biblia también se les llama hijos de Dios, y no específicamente sean ángeles, aunque el pasaje de Job 2 habla de los ángeles, estamos claros. Pero la Biblia, como le estaba diciendo también, en Oseas 1.10, en Deuteronomio 14, en Juan 1.12, habla de hijos de Dios, pero no habla de ángeles. O sea, esa era mi duda, ¿ya? Entonces, por eso quiero resumir con decir que este falso pastor tiene razón entonces, Armando Alduce, porque él incluso cita este pasaje de Génesis para reforzar la herejía de que Jesucristo en la tierra era una especie de híbrido, medio mitad hombre, medio mitad divino, un ser medio mitológico. Entonces ellos refuerzan esto, que poco menos vino un semen del cielo y que se acostó el Espíritu Santo con María. Entonces por eso lo encontraba medio raro. Este tipo ya no, desde Armando Alduce ya casi ni lo escucho. Entonces quiero ser bien, bien claro, la interpretación que me están dando ustedes es la misma de Alduce. Si usted revisa en el video que puse ahí, que pegué, es la misma, nada más. Pero yo revisando el capítulo de 6 de Génesis dice la maldad de los hombres, primeramente. El 5 incluso dice y vio que la maldad de los hombres, el versículo 5, de los hombres era mucha en la tierra, y todo lo designio de los pensamientos del corazón, ello era de continuo solamente el mal. O sea, todo el contexto habla de la maldad del hombre. Quería tomar más la explicación de que cuando se refería a los hijos de Dios, se refería a la simiente o a los descendientes de Set, y las hijas de los hombres a las hijas de Caín, digamos. Entonces por eso era mi inquietud más que nada, hermano, pero me queda claro que es la misma interpretación de Armando Alducí y de otros tipos que ganan dinero con este tema de los ángeles. Ahora, yo no niego que habían gigantes, ojo, David era un gigante, los hijos de Anak eran gigantes, los espías cuando los mandaron a ver al otro lado del Jordán, en esas tierras habían gigantes, habían pueblos de gigantes. Mi duda era básicamente esta, que esos gigantes, esos hombres, porque esos hombres de alta altura los mató David también, o sea, no había ni un poder en ellos, fuerza tenían que haber tenido. Pero tampoco es algo definido, era, como les digo, no es un debate, nada. Me quedaba una duda porque al hermano preguntó, Daniel Romero parece, o Romano, y nadie le contestaba. Entonces, el hermano Alejandro me parece que le contestó algo, entonces por eso pudimos verlo. Pero quiero decirlo de nuevo, es la misma interpretación que tiene Armando Alducín y todos estos tipos que venden videos en YouTube. No veo otra, pero si es esa, bueno, será y hay que acomodarse a esa interpretación iglesiera que escucho 20 años atrás, hermano. Igual, gracias por su respuesta.
Gracias y paz, hermano Alejandro. Habla Henry Jaimes, de Bucaramanga, Colombia. Bueno, para resolver tu inquietud en cuanto a la duda que tienes acerca de que si los ángeles, que si los nefilín eran hijos de ángeles, pues te digo que, pues, al investigar la evidencia bíblica, se puede llegar a la conclusión de que sí, de que eran hijos de ángeles caídos con las hijas de los hombres. Así como lo dice Génesis 6:1-2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, fíjate el 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Bueno, entonces aquí se puede notar el contraste, ¿no? Las hijas de los hombres tuvieron relaciones sexuales con los hijos de Dios. Los hijos de Dios eran los ángeles caídos. Ellos materializaron cuerpos. Recordemos que antes los ángeles podían materializar cuerpos, ¿no? Y hablar cara a cara con los seres humanos. Recuerda los ángeles que se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manre, ¿no? Eso sí, ángeles pues eran seres espirituales que pudieron materializar cuerpos. Lo mismo sucedió aquí. Bueno, fíjate que los ángeles que se le aparecieron a Abraham, pues también pudieron comer, ¿no? Entonces estos ángeles pudieron tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Se dieron cuenta de que eran muy hermosas, entonces tuvieron relaciones sexuales. Y más adelante, en el verso 3, en el verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, es decir, los ángeles caídos, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sí? Entonces hubo una raza híbrida, producto entre la unión entre los ángeles caídos con cuerpos materializados y las hijas de los hombres. Y producto de esa unión nacieron los nefilín, que fueron los gigantes, esos gigantes que más adelante se describen que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Sí, esos gigantes también se han encontrado restos arqueológicos que demuestran en una forma categórica e incisiva de que efectivamente esos gigantes sí existieron. Sí, entonces ahí se ve claramente el registro bíblico. Indica que sí, esos gigantes eran hijos de ángeles caídos. Bueno, es necesario resaltar que los ángeles, esos seres espirituales que Dios creó, Dios no los creó para que se reprodujeran, ¿sí? Pero ellos, pues, desobedecieron a Dios y pues atentaron contra su naturaleza, ¿no? Algunas personas, algunas iglesias del CIA dicen, no, pero es que los ángeles son seres asexuados y ellos no se pueden reproducir. Claro, como seres espirituales no se pueden reproducir, ¿sí? Como lo dice Marcos 12, 25. Dice, porque cuando resuciten entre los muertos ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y los ángeles que están en los cielos no se pueden reproducir porque son seres espirituales. Pero esos ángeles que dejaron su posición, ¿sí?, espiritual y materializaron cuerpos, pues sí, efectivamente se pudieron reproducir al tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Y nacieron, pues, esa raza híbrida de gigantes llamado Nefilim. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Sí? ¿Será que Dios aprobó esto? No. Fíjate lo que dice Judas 6. Judas, el verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. O los ha guardado en el Tártaro. Sí, hay muchos de esos ángeles que no guardaron su morada, es decir, que no, que de, es decir, no respetaron esa posición para la cual fueron creados. Es decir, como seres espirituales, sino que no guardaron su morada y materializaron cuerpos, Dios los tiene reservados en el Tártaro. Es un lugar especial. Sí, un lugar especial donde están encadenados, podría decirse así, estos ángeles, como lo dice claramente el texto. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Hay que resaltar que ese Tártaro no es un infierno de fuego eterno, ¿no? Como dicen las iglesias evangélicas y pentecostales. No. Es un lugar. Sí. Otra parte lo llama el abismo. Recordemos que en el Apocalipsis, pues también hay una trompeta. Aquí en Apocalipsis capítulo 9, el verso 14. El 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río de Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y años, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y fíjate el número. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego de zafiro, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, su boca salía en fuego. Bueno, en todo caso, aquí se puede notar, ¿sí?, de que se desatan a esos cuatro líderes de los demonios y salen, ¿cuántos salen? 200 millones, ¿no? Entonces, esos ángeles eran los que estaban encerrados en el Tártaro. En el Tártaro. ¿Por qué Dios los encerró en el Tártaro? Ah, por lo que dice Judas, ¿no? Judas, vuelvo y lo repito, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sí. Y esos ángeles causarán una gran destrucción de la humanidad. Entonces, fíjate muy bien, hermano Alejandro, que la Biblia es clara y contundente, ¿no? Sí, la Biblia nos deja saber de que efectivamente, pues, los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, como te lo he dicho varias veces, ¿no? Génesis 6, léelo muy bien. Los ángeles se vistieron de cuerpos carnales y vinieron a la tierra para tener relaciones sexuales con mujeres hermosas. Pero tales relaciones eran incorrectas para los ángeles, que Dios no los creó para que se reprodujeran. Aquello fue un acto de desobediencia. ¿Sí? La Biblia muestra que lo que ellos hicieron fue tan incorrecto como los actos homosexuales de la gente de Sodoma y Gomorra, que están en Judas 6:7, ¿no? Y pues, ¿qué resultado tuvo esto? Pues, estos ángeles y sus mujeres tuvieron hijos, pero estos hijos eran diferentes. Crecieron más de lo normal y se desarrollaron hasta que llegaron a ser gigantes, los nefilim, gigantes inicuos, gigantes malos, ¿no? La Biblia los llama los poderosos, que eran de la antigüedad, los hombres de fama. Y estos gigantes, lo más factible es que trataran de obligar a toda la gente a ser mala como ellos. Y pues la Biblia dice que como resultado de esto abundaba la maldad del hombre en la tierra. Y toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solamente mala en todo el tiempo, como lo dice el contexto de Génesis 6, en el verso 4 y 5. Por eso fue que Dios trajo el diluvio, ¿sí? Y en ese diluvio se ahogaron los gigantes, o nefilín, y toda la gente mala. Pero los ángeles que habían materializado esos cuerpos, pues no murieron, ¿sí? Regresaron a su antigua morada. No se ahogaron, pues, se deshicieron de sus cuerpos carnales y regresaron, pues, al cielo. Como personas de la región espiritual, pero ya eran seres inicuos, seres malvados. Pero no se les permitió volver a ser parte de la organización de ángeles santos de Dios. Y en vez de eso, ¿sabe qué sucedió, hermano Alejandro? Pues aquí dice Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el verso 4, mire lo que pasó. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, a estos ángeles malos no se les arrojó en un lugar literal, pues, como muchas malas traducciones traducen infierno, ¿no? Sí, esa palabra está mal traducida como infierno, pero es la palabra Tártaro. Es decir, se refiere a la condición rebajada o caída de esos ángeles. Se les cortó o separó de la luz espiritual de la organización de ángeles de Dios y solo que les espera la destrucción eterna. Como dice Santiago, el verso 2, capítulo 2 y el verso 19. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el tiempo del diluvio, pues Dios no ha permitido que estos ángeles demoníacos vuelvan a materializar cuerpos carnales. Y por eso ellos no pueden satisfacer directamente sus deseos sexuales de índole contranatural, porque eso era contra su naturaleza. Pero sin embargo, todavía pueden ejercer peligroso poder sobre la humanidad. ¿Sí? Y de hecho, con la ayuda de esos, de muchos de los ángeles caídos, ¿no? Satanás está extraviando toda la tierra habitada, como dice Apocalipsis 12:9. Hay de ustedes moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día se ve mucho aumento en los delitos de índole sexual, pederastia, sí, violaciones, violencia, acoso sexual, todas esas cosas, homosexualismo y otras males muestran que eso demuestra que tenemos que estar en guardia contra los ángeles demoníacos que nos extravían. Sí, entonces, fíjate muy bien que el texto y el contexto bíblico sí dejan entrever de que esos nefilí, sí, que son hijos de ángeles caídos con mujeres, hijas de los hombres.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.